Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima novena noche, ella dijo: «Ya Seti, ya Seti, he ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino, está bajo las ventanas del palacio». Al oír estas palabras de su servidora, Badrul Budur se precipitó a la ventana y vio a Aladino, el cual la vio también, y casi enloquecieron ambos de alegría. Y fue Badrul Budur la primera que pudo abrir la boca y gritó a Aladino: «¡Oh, querido mío, ven pronto, ven pronto! Mi servidora va a bajar para abrirte la puerta secreta. Puedes subir aquí sin temor. El mago maldito está ausente por el momento». Y cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos, y se besaron, ebrios de alegría, llorando y riendo. Y cuando estuvieron un poco calmados, se sentaron uno junto al otro, y Aladino dijo a su esposa: «Oh, Badrul Budur, antes de nada tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de casa». Y exclamó la princesa: «Oh, querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha. Pero todo ha sido por mi culpa, solo por mi culpa». Y contó a Aladino cuanto había ocurrido en el palacio desde su ausencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesilla por una lámpara nueva, y todo lo que ocurrió después, sin olvidar un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Y concluyó diciendo: «Y solo después de transportarnos aquí con el palacio, es cuando el maldito magrebín ha venido a revelarme que, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, consiguió arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme. Y me dijo que era magrebín y que estábamos en Magreb, su país». Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó: «¿Y qué desea hacer contigo ese maldito?». Ella dijo: «Viene una vez al día, nada más, a hacerme una visita y trata por todos los medios de seducirme. Y como está lleno de perfidia para vencer mi resistencia, no ha cesado de afirmarme que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, y que sólo a él debías la fortuna y los honores de que disfrutabas. Pero hasta ahora no ha recibido de mí, por toda respuesta, más que el silencio del desprecio y que le vuelva la espalda, y se ha visto obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y la nariz alargada. Y a cada vez temía yo que recurriese a la violencia, pero hete aquí ya, loado sea Alá». Y Aladino le dijo: «Dime ahora, oh Badrul Budur, ¿en qué sitio del palacio está escondida, si lo sabes, la lámpara que consiguió arrebatarme ese maldito magrebín?». Ella dijo: «Nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho continuamente. ¿Cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo?». Entonces Aladino le dijo: «Está bien, pero por tu vida que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo. Para eso, únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación». Y Badrul Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. Entonces Aladino frotó el anillo mágico que llevaba al dedo y dijo al efrit que se presentó: «Oh, efrit del anillo, ¿conoces las diversas especies de polvos soporíferos?». El efrit contestó: «Es lo que mejor conozco». Aladino dijo: «En este caso te ordeno que me traigas una onza de Bang cretense, una sola toma del cual sea capaz de derribar a un elefante». Y desapareció el efrit, pero para volver al cabo de un momento, llevando en los dedos una cajita que entregó a Aladino diciéndole: «Aquí tienes, oh amo del anillo, Bang cretense de la calidad más fina». Y se fue. Aladino llamó a su esposa Badrul Budur y le dijo: «Oh, mi señora Badrul Budur, si quieres que triunfemos de ese maldito magrebín, no tienes más que seguir el consejo que voy a darte. Y te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el magrebín estaba a punto de llegar para intentar seducirte. He aquí, pues, lo que tendrás que hacer». Y le dijo: «Harás estas cosas, y le dirás estas otras cosas». Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el mago. Y añadió: «En cuanto a mí, voy a ocultarme en este arca, y saldré en el momento oportuno». Y le entregó la cajita de Bang diciendo: No te olvides de lo que acabo de indicarte. La dejó para ir a encerrarse en el arca. Entonces la princesa Badrulbudur, a pesar de la repugnancia que le producía desempeñar el papel consabido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago y se propuso seguir las instrucciones de su esposo Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y la pusieran el tocado que sentaba mejor a su cara de luna, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego se ciñó el talle con un cinturón de oro incrustado de diamantes, y se adornó el cuello con un collar de perlas dobles de igual tamaño, excepto la de en medio, que tenía el volumen de una nuez. Y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos. Y perfumada y semejante a una hurí, se miró enternecida en su espejo, mientras sus mujeres maravillábanse de su belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración, y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.